Vamos a abrir la Biblia aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, y después vamos a estar en Efesios 5 y vamos a estar en Hechos 20 después. Entonces, si quieren ir buscando Hechos 20, pero vamos a comenzar con el capítulo 5 de Efesios. Y hoy estuvieron hablando bastante acerca del pecado y de cómo podemos nosotros saber cuando hay pecado o cuando no hay pecado. Y déjenme decirles, esto es gratis ya aparte del mensaje, pero aún tenemos pecado por asociación, se llama. Y el pecado por asociación es lo que otros no aceptan o parece que no es pecado, pero otros lo ven como pecado. Y cuando yo hablo acerca del alcohol y todo esto, que tampoco tomo porque también pasé por lo mismo que muchos de ustedes pasaron, lo que les digo es, mira, es tan sencillo como esto, si tú vas por la calle con un refresco, un litro de leche, manejando tu carro, nadie te va a molestar. Pero si vas con una cerveza, te van a dar un ticket, ¿no? Entonces, por eso se llama pecado por asociación. Asocian eso con algo negativo, por eso nos paran. Y sí, ellos no saben cuánto nivel traes, pero de todos modos te van a parar por lo mismo. Entonces, cuando un creyente quiere regresar a su vida vieja y decir, ay, pues, no es nada de malo en tomarse una copa, pues debe pensar muy bien en dónde está y con quién está, porque lo que van a ver estas personas no es muy positivo acerca de él. No van a pensar que nada más te estás echando una, ¿verdad, José? Entonces, José es como le digo esto a José porque también él me ha dicho muchas cosas y mi papá le decía angelito, pero él sabe por qué, ¿verdad, José? Eso no lo vamos a decir aquí. Muy bien, entonces vamos ya a algo más serio, porque aquí está su hijo, ya está grande y no quiero tener problemas. Está bastante fuerte también José, su hijo. Antes era Joselito, y ya Bart nos regañaba que ya no le digan Joselito porque ya se va a casar. Pero veo que le siguen diciendo igual, entonces le decimos Joselito con mucho cariño también. Fui a su graduación de la prepa, me acuerdo. Ahí estábamos aquí cerca de donde vivíamos. Y pues me da gusto ver que ha salido de otro tipo de estudios más agradables, como ahí en Emmaus, ¿verdad? Estuviste casi con los mismos maestros que yo tuve. Nada más que yo estaba más viejo cuando llegué, tenía 35 años cuando llegué ahí. Y ahorita tengo 60, ya me jubilé casi. No estoy viudo todavía, Carla, mi esposa no vino porque es más joven que yo y no está muy dispuesta. Entonces, para que no me pregunten mucho por ella, sigue bien, manda saludos a todos ustedes y seguimos adelante. Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios aquí en el versículo... Déjame ver dónde estamos. El 13. 5:13. Dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y cuando estamos hablando de luz y exponer las cosas, estamos hablando de Cristo y su palabra, que siempre van de la mano. Entonces, si tú quieres saber qué es pecado y qué no es pecado, lo único que tienes que hacer es buscar en la palabra de Dios y ella te va a decir que es pecado y que no. Pero cuando apagas la Biblia o la cierras, entonces no vas a saber lo que es pecado y vas a seguir en pecado. Y por eso dice en el 14, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y en realidad esa fue la voz que escuchamos un día de Dios. Nos levantó entre los muertos porque por medio de su palabra nos despertó y nos alumbró y nos dio vida nueva. Ahora, como creyentes en Cristo, seguimos leyendo estos pasajes en un capítulo en el que está hablando creyentes en Cristo, porque a veces estamos medio dormidos a la palabra de Dios y no la abrimos lo suficiente. Y hay muchas cosas que nos duermen, o como dicen algunos, el diablo a veces te arrulla, ¿verdad? En sus brazos y te prende la televisión, te da una lechita y te pone a dormir en otras cosas que te van a hacer inútil para Cristo. Cuando estás dormido no puedes hacer nada, entonces te hacen inútil. Y finalmente dicen el 15 y 16, por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos o necios, sino como sabios. La fuente de sabiduría, otra vez, ¿cuál es? La palabra de Dios. No hay otro lugar donde podemos encontrar sabiduría. Y después termina diciendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y son tan malos que hasta cuando nos hablan de la Biblia nos quedamos dormidos. Es la voz de Dios y de todos nos estamos roncando por ahí, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora en el capítulo de Hechos 20, y vamos a ir un poquito atrás, pero vamos a ver qué hace Dios ¿Cómo nos muestra luz para que podamos despertar a las cosas que tienen valor eterno? Y comienza diciendo en el 20, pero les voy a decir las tres cosas que usa, por si no alcanzamos a llegar a todas. La primera es, nos va a despertar a la realidad de que hasta que Cristo venga, vamos a estar sufriendo conflictos con los que no son creyentes. Y como decían esta mañana, es la reconciliación la que necesitamos. De enemistad hacia Dios a amistad con Dios. Ahora, ¿por qué podemos saber que Dios no tenía enemistad con nosotros? Pues podemos saber que no tenía enemistad porque no nos ha matado, aun cuando no éramos creyentes. Pero nosotros sí estábamos en enemistad con Dios. Entonces necesitamos ser amigos de Dios, pero de aquí para allá, no de allá para acá. Él ha mostrado que es nuestro amigo, nos ha dejado vivos, nos ha mostrado misericordia, y más aún, ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que nosotros veamos qué tanta amistad quiere tener con nosotros. Y no solamente amistad, quiere que seamos hijos de Dios. Entonces por eso dice, despierta, tú que duermes, te voy a levantar de entre los muertos y te voy a dar a mi Hijo que te va a dar luz para tu camino. Entonces es lo que va a hacer. Entonces esa es la primera realidad a la que tenemos que despertar. Mientras Cristo no regrese, el mundo va a seguir en enemistad con Cristo, con su palabra y con los que sigan a Cristo en la medida que lo sigan bien. Porque si lo seguimos mal, pues entonces somos como amigos del mundo y regresamos a las cosas pasadas. No podemos mostrar amistad al mundo y a Cristo, como dice Juan en Primera de Juan, ¿verdad? O eres amigo de Dios, o eres enemigo, o eres amigo del mundo y eres enemigo de Dios, o viceversa. Entonces, esa es la primera realidad. La segunda realidad que vamos a ver es que no hay un lugar mejor en el que podamos estar en toda la vida que una reunión con creyentes en Cristo y especialmente los domingos. Entonces somos privilegiados, todos los que estamos aquí, de estar aquí. Creamos o no creamos, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Y la tercera realidad es que tenemos que despertar a las dos funciones que el creyente tiene. Y una es animar unos a otros, a veces con palabras no tan suaves, como Alex, que llegó derrapándose aquí, y yo ya ni me acordaba de eso, pero él sí se acuerda. Y también a mí me han llamado la atención, no crean que soy don perfecto. Pero también la otra función que tenemos es dar el evangelio a toda criatura. A personas que eran como nosotros, enemigos de Dios, y que por su gracia ahora somos amigos de Dios. Entonces vamos a la primer forma de despertar. El mundo no está en amistad con nosotros. Y dice aquí en el 20, después que cesó el alboroto o la gritería, en otras palabras, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlas exhortado mucho, llegó a Grecia. Entonces dice ahí que hubo un alboroto. Y si vamos aquí al versículo 35, o no más bien al 34 del 19, ese fue el alboroto que había. Y dice ahí, mas cuando se dieron cuenta de que era judío, y este judío se llama Alejandro, y no es creyente en Cristo, pero es judío y representa al Dios de los judíos, o al Dios verdadero. Un clamor se levantó de entre todos ellos, gritando como por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces, no le están gritando a él, sino al Dios que representa a él, aunque no cree en él. Y este Dios es el Dios verdadero. Y lo que están gritando aquí, por dos horas, es diciéndole a Dios, tenemos a alguien más grande que tú. Se llama Diana. Y es una figura fea que tienen ellos ahí, que según bajó del cielo y muchas otras cosas, como figuras que nosotros conocemos hoy, y le están diciendo, ella es grande y tú no eres grande. Dos horas gritaron. ¿Alguien ha gritado por dos horas aquí? Algo así. Más o menos puedes gritar 1750 veces lo mismo, en dos horas. Ahora, quiero que ustedes vean esto, cómo Dios muestra su amistad. Dos horas gritándole y no los mata. Los deja vivos. Pues nosotros, o por lo menos yo llegué a creer en Cristo alrededor de los 22, 23 años. No tengo una fecha exacta, pero estuve gritándole blasfemias. ¿Por cuánto tiempo? Por una vida. Y sigo vivo. Y un día me mostró a Cristo, me mostró amistad genuina. Entonces, si tú estás aquí y todavía no has confiado en Cristo, no sé qué edad tengas. Pero la edad que tienes sin creer en Cristo es la edad que Él te ha perdonado y no te ha matado todavía. Y te está dando una oportunidad, ¿de qué? Pues de confiar en Cristo. Entonces no desaproveches tu vida, porque hoy puede ser el último día de tu vida. No vamos a ir allá, pero en el capítulo 8 está un rey que se llama Herodes, arengando a la multitud, y dicen, voz de Dios es esta y no de hombres. Y en ese momento, después de que Dios le había tenido mucha paciencia y mucha misericordia por muchos años, dice, hasta aquí llegaste hoy, muere y es comido por gusanos. Espero que nadie aquí le pase lo mismo, ¿no? De repente mueres comido por gusanos. Entonces, Dios muestra gracia, pero el mundo va a seguir en enemistad con Dios. Entonces dice Pablo, aquí que andaba yendo por las regiones de Macedonia, estas iglesias de Macedonia, no tenemos cartas dirigidas a ellas, pero lo que sabemos es lo que hacían los de Macedonia por leer el libro de Corinto. Ellos estaban dando o ayudando a Pablo con la ofrenda que iba a llevar a Jerusalén, a los pobres de Jerusalén, pero esta iglesia también era pobre, entonces eran ricos para dar, no eran gente de coda. Pero lo curioso aquí es que vemos cómo el evangelio cambia todo, ¿no? Los judíos y los no judíos nunca han sido amigos, y no son amigos hoy tampoco. Si tú ves las noticias, hay pleitos allá con Líbano, todo el mundo está en contra de ellos, las Naciones Unidas dicen que están siendo crueles, no hay amistad, pero ellos tampoco son amigos. Y estas iglesias de Macedonia no son judíos, y de su pobreza son libres para dar, y le dicen a Pablo, te queremos ayudar. Pablo no fue a recolectar ofrenda a Macedonia, pero los macedonios, cuando se dieron cuenta, empezaron a dar dinero a Pablo y dijeron, queremos ayudar. Por favor, permítanos el privilegio de ayudarle a estos que antes eran nuestros enemigos y ahora son nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué hace eso? Pues el poder del Evangelio. Ningún presidente, ni ningún sistema, ni ninguna protesta va a hacer que haya amistad entre judíos y no judíos. O entre, no, a veces entre americanos y mexicanos, y etcétera. Lo que hace que seamos amigos y hermanos es Cristo, es el Evangelio, ese es el poder transformador que tiene. Entonces, él está ahí, está haciendo un viaje más o menos de 1,150 kilómetros, como unas 800 millas. Ahora les tengo que hablar en millas a ustedes, que son mexicanos, porque ya no saben lo que son los kilómetros. Es el colmo, ¿verdad? Entonces, hace este viaje, ida y vuelta, Pablo. Y a veces cuando veo estos viajes, digo, bueno, pues, ¿cuánto tuvo que viajar? Y a veces me da flojera llegar al servicio que me queda 5 minutos o 10 minutos. Pero esa es una exhortación, no es un regaño. Dice que les exhortó mucho. Ahora, ¿qué quiere decir exhortar? Exhortar no quiere decir regañar. Quiere decir animar. A veces parece regaño. Y sí, en la palabra de Dios encontramos regaños y encontramos palabras que nos alientan. Pero quiere decir animar. Y literalmente lo que quiere decir es estar al lado de otro para evitar que caiga. Como una muleta. Eso es lo que es exhortar. Y tenemos una carta como la de los Hebreos, que nos dice que es una palabra breve de exhortación, nos dice al final de la carta. Y uno cuando lee esa carta puede saber muchas exhortaciones. Por ejemplo, alguna. ¿Recuerdan ustedes? Dice, comienza diciendo, no descuides una salvación tan grande. Buena exhortación. Porque no es una salvación ligera, es algo que Cristo hizo. Dios se hizo hombre para poder salvarte. No descuides una exhortación tan grande. ¿Cuál otra? No te dejes de reunir como algunos tienen por costumbre. Una buena exhortación. Nunca te dejaré ni te desampararé. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así podemos encontrar varias. Pero son palabras que nos ayudan a nosotros a seguir adelante con Cristo. Entonces, Pablo estaba haciendo las dos funciones, exhortando o animando a unos y a la vez dando el Evangelio a otros. Versículo 3, pasó allí 3 meses y habiéndose tramado una conjura o un complot en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Entonces, aquí vemos esto, ¿verdad? Él va a darles el evangelio, va a animar a otros, pero ¿qué pasa? Lo quieren matar. Entonces, no hay amistad con Dios hasta que Cristo regrese. Esto no va a estar bien hasta que Él venga y traiga paz a todos. Ahorita trae paz parcial entre nosotros y otros, pero cuando Él regrese va a traer paz definitiva. Este alboroto cesó aquí de una manera breve, pero después iba a seguir otro alboroto y querían matarlo. Ahora, él en lugar de ir por Siria, que era la ruta directa en barco, pues tiene que regresar por Macedonia. Pero lo que vemos aquí de Pablo es que es prudente. No está como diciendo, no, a mí Dios me va a proteger, yo decreto, como dicen algunos hoy en día, yo decreto que así va a pasar y entonces yo voy por acá porque Dios me... Y si me mata no pasa nada, porque está todo en control de Dios. Pues no, él sabe que tiene que regresar por ahí porque Dios no le manda un mensaje, no le manda una carta y le dice, regrésate por acá, Pablo. Le dice, ve lo que está pasando, ¿qué vas a hacer? Ah, no, pues entonces me regreso por acá. Y entonces ahí va a tener otra vez un ministerio fructífero con Macedonia de vuelta para su viaje hasta Milito, que está a 48 millas de Éfeso, y después para seguir a Jerusalén adelante, si es posible. Cuatro, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Lucas está hablando y dice, nos están esperando. Lucas va con Pablo, es el que escribe Hechos. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, a finales de marzo más o menos, por eso nos da la fecha ahí. Y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Entonces, ¿qué vemos aquí? Discípulos o aprendices de Pablo. ¿Fueron a un seminario? ¿Fueron a Emaús? No, fueron a Emaús, no fueron a un seminario. Estaban conviviendo con Pablo. Y lo que hacían era ver que, escuchar qué decía Pablo y ver cómo vivía Pablo. Entonces, Pablo no tenía como algo desbalanceado. Lo que él decía, lo hacía. Y así estas personas aprendían. Ahora, son personas, algunos son judíos, algunos no son judíos, algunos tienen dinero, otros no tienen dinero. Hay personas que dicen que Segundo era un esclavo y Aristarco era uno de la aristocracia o un hombre rico, pero están juntos. ¿Por qué? Porque otra vez el poder del Evangelio puede hacer que las personas puedan convivir en armonía. Y todos van enseñando el mismo mensaje de Pablo. ¿Cuál es el mensaje? Pues que por gracia hemos aceptado a Cristo, que éramos sus enemigos y que Él nos buscó, que nosotros teníamos una mala voluntad contra Dios y que Dios en su buena voluntad nos rescató en Cristo. Pablo es el ejemplo. Pablo no tenía una buena voluntad a favor de Cristo, más bien. Pablo era enemigo de Cristo. Y en su gracia no lo mató. Sí lo dejó ciego un rato, pero de todos modos lo salvó. Y sucede lo mismo con nosotros. No es que buscamos a Dios. Y además no solamente no le buscamos. Blasfemamos por 2 horas o por una vida entera. Y de todos modos Él llega y nos presenta a Cristo para que podamos ser salvos. Pero todo se va a arreglar cuando Él regrese. Entonces vamos a la segunda realidad, a la que tenemos que despertar. No hay un mejor lugar que estar aquí con un grupo de creyentes compartiendo la cena del Señor. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos aquí cada semana? Hay muchas cosas que aprendemos de la Biblia cada semana, pero hay cosas básicas que recordamos cada semana y acabamos de hacerlo ahorita. Partimos el pan y tomamos la copa para recordar que Cristo se sacrificó por nuestros pecados, para recordar que Cristo nos hizo amigos de Dios e hijos de Dios por gracia. ¿Y qué más recordamos ahí? Recordamos que Él murió, sí, pero también recordamos que Él resucitó entre los muertos y que nos promete resurrección de los muertos un día para tener de veras un cuerpo y una mente que puedan servirle como Él merece. También recordamos que Él va a regresar un día a reinar, que va a regresar un día por su iglesia antes, que va a tener juicios, y recordamos todas estas cosas cada domingo. Por eso les digo que no hay un mejor lugar, porque todo esto no lo ves en la semana muchas veces. No estás pensando, aunque deberíamos estar pensando, lo que Cristo ha hecho, hace y hará por nosotros, no lo hacemos. Pero cuando llegamos aquí en comunión, porque tenemos las mismas cosas en común, entonces es el mejor lugar donde podemos estar. Y por eso dice en el 7, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Es un mensaje largo. Lucas va a decir 3 veces que es muy largo. Y vamos a ver las consecuencias que tuvo dar un mensaje tan largo. Pero es una ocasión excepcional. Quizás no lo van a volver a ver nunca. Yo espero que me vuelvan a ver. Entonces, por eso no voy a tardarme mucho en enseñarles. Porque si no, van a decir, pues ya no regreses. Veníamos hablando con Alex en la mañana y Marisol. Y dice, estábamos hablando de los tiempos, de la enseñanza y todo. Y dijo Marisol, no. Y ya dio el nombre de una persona. Dice, cuando él enseñó, todos estaban desesperados. Los niños ya estaban inquietos porque no se callaba. Y ya ni se acuerda del mensaje, pero se acordó del evento. Entonces, Lucas dice 3 veces que era muy largo. Entonces, casi es como diciéndole, tomen las cosas con calma. Pablo es Pablo, no lo van a volver a ver. Enseña mejor que tú. Entonces, a él lo podemos aguantar. Y aún a él vamos a ver que tampoco lo aguantaron. Pero de todos modos, hazlo corto. Entonces, dice ahí que era el primer día de la semana. Ahora aquí voy a ser un poquito técnico porque tengo que serlo, porque hay personas ahora que se dicen mesiánicos o algo así, y dicen, no, ustedes están mal, o los adventistas, ¿verdad? También. Porque ustedes están celebrando la cena del Señor en domingo, y debe de ser en sábado. ¿Y por qué debe ser en sábado? Ah, porque aquí dice primer día de la semana, y semana, cuando ven la traducción, es sabatón. Entonces, lo que ustedes pueden decirles es, sí, dice sabatón, y sabatón quiere decir 7 días, literalmente, pero no es sabat, no es el día de reposo. Y la palabra día, que dice el primer día de la semana, no está en el original. Entonces, literalmente, lo que está diciendo es el primero de los siete, o el uno de los siete. ¿Y cuál es el uno de los siete, o el primero de los siete? Pues es domingo. Pero esa no es la razón principal. La razón principal es que Jesucristo resucitó al tercer día y ese día fue domingo. Y un teólogo muy bueno dijo una vez, lo que hizo Jesucristo es que se llevó consigo a la tumba el sabbat o el sábado o la ley y sacó de la tumba el día del Señor o el día que comenzó la gracia o comenzó su iglesia. Eso fue lo que sucedió. Y por eso ellos lo hacían así. Es el primer relato que tenemos de cómo se llevó un servicio a cabo en domingo. Pero no es la primera vez que se ofició, porque cuando Pablo estaba en este viaje, escribió Segunda de Corintios y Romanos. Y nosotros leemos Primera de Corintios en el capítulo 11 y vemos que el primer día de la semana ellos estaban ya celebrando la cena del Señor. Entonces es la primera vez que tenemos un relato de cómo fue, pero no fue la primera vez que ocurrió, ya estaba instituido. Eso solamente es para tener este contexto. Ahora, si es el mejor lugar donde podemos estar, y si es el lugar donde vamos a recordar el evento más importante que ocurrió en nuestras vidas, que fue nuestra salvación, y el evento más importante que es que va a venir por nosotros un día, y el evento más importante es que va a reinar después, si es el mejor lugar para estar, y es donde escuchamos este mensaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes díganme. Algo muy sencillo. Lo que acabamos de leer en Hebreos 10:25. No te dejes de reunir como algunos tienen por costumbre. Entonces la reunión es importante. No porque vienen a ver a Alex, o a Joselito, o a ustedes, o vienen después al café. No, es porque vienen a recordar lo que Cristo hizo por ustedes. Por eso dicen, no se dejen de reunir, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? Pues se acerca el día en que Cristo va a venir por su iglesia. Se acerca el día en que va a juzgar a las naciones y se acerca el día en que va a comenzar a reinar para después entrar al estado eterno. Todo eso se acerca, es un futuro glorioso y es lo que estamos pensando cuando llegamos aquí. Además, en este lugar, Cristo dejó dos ordenanzas, ¿recuerdan? Una es el bautismo, que quiere decir que hemos pasado de muerte a vida, es irrepetible, se hace una vez, el Espíritu te bautiza y después lo que representas cuando lo haces es que te identificas con el cuerpo de Cristo. Es irrepetible. Pero la otra cosa que hacemos es lo que acabamos de mencionar. Cada domingo recordamos su muerte, su resurrección y que viene por nosotros. Y eso solamente, ese es un acto que se repite cada semana y es algo que nos da salud espiritual, es una ordenanza que dejó Él, pero no podemos hacerlo si nos dejamos de reunir. Entonces estamos en el mejor lugar en donde podemos estar. Y ahora vamos a seguir viendo cómo se desarrolló todo esto. Dice, había muchas lámparas en el aposento alto, donde estábamos reunidos. Entonces, no son lámparas como estas, son como antorchas. Hay mucha gente ahí, hay mucho calor, es en la tarde, están en la costa de Troas. Y además, la gente ahí trabajaba los domingos. No eran flojos como ustedes, que nada más trabajan hasta el viernes o sábado, o como yo. Entonces, trabajaban en la mañana y en la tarde pues estaban en el servicio. Entonces la gente pues llega, algunos se bañaban, otros no. No sabemos cómo estaba la cosa ahí, pero no tenían regaderas como las que tienen aquí al lado. Para, oye, llegaste medio cochino, pues báñate y ya te sales al servicio para que no molestes al de al lado. Pero la gente llegaba cansada. Entonces la gente estaba batallando ahí, con el cansancio, con todo, pero con mucho ánimo de escuchar la palabra de Dios. Y dice, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. ¿Nadie se llama así aquí? No, ¿verdad? Pero quizás actúan como él o actúo yo como él. Y como continuaba hablando Pablo, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. pues qué manera de despertar a los demás. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo, dijo, no os alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Entonces, ¿qué podemos decir de Eutico? No murió por falta de luz física, porque dice que había muchas lámparas. Pero lo que se estaba apagando dentro de él, vencido por el sueño, era la luz espiritual. Y de esa siempre necesitamos. Tú necesitas apagar las lámparas para dormir, a menos de que estés medio paranoico y digas, ay, no, necesito, no quiero la noche porque me da miedo. He conocido personas así que tienen que dormir con la luz prendida. Yo creo que están medio locos, pero no les digo. Pero tú tienes que apagar estas luces tarde que temprano para poder dormir. Pero la luz de la palabra de Dios no la puedes apagar o no la debes apagar porque es la única que expone tu pecado y es la única que te acerca a Cristo. Entonces, esa debe estar encendida todo el día. Aún cuando estés en la noche puedes orar a Dios y decir, ayúdame a tener pensamientos que me ayuden a dormir, pero que sean espirituales. Entonces, debes de amanecer con la Biblia, debes de, quizás si puedes, leerla también durante un ratito en el lunch o algo así, y después en la noche seguir prendida la luz de la palabra. Entonces, este hombre durmió porque su luz espiritual se fue apagando. Ahora, mucha gente lo critica porque se quedó dormido y difícilmente le vas a poner a tu hijo Eutico, porque no quieres que le pase esto que le pasó. Pero hay algunas cosas a favor de este joven. Tiene más o menos entre 8 y 14 años, como pues, algunos jóvenes aquí que van a ir al campamento, y está cansado, quizás también trabajó. Pero está en el mejor lugar para dormir. Aún está en el mejor lugar para dormir. ¿Y por qué les digo esto? No estoy hablando de la ventana. Esas ventanas es por donde entraba el aire. Y hasta tenemos esta palabra. Pues Jimmy ya escuchó casi el mensaje, pero hay algunas cosas que no dije. ¿Cómo se dice ventana en inglés? ¿Cómo? Ah, mira, sí saben. Pero la realidad es que esta palabra window viene de la palabra wind door, porque es una puerta donde entraba el aire. Y esas ventanas no tienen vidrio, están al ras de piso, y si te sientas cerca de ahí, pues lo que sigue es el suelo, que está a 6 metros para abajo. Entonces, este joven está ahí, pero está ahí por una buena razón. Está ahí porque quiere poner atención al mensaje y se está quedando dormido. Y no voy a hablar mucho porque los puedo dejar dormidos aquí, pero está ahí luchando contra esto. Pero está en el mejor lugar para dormir porque es mejor quedarse dormido aquí. Si te duermes no me voy a ofender. De hecho estaba diciéndoles que una vez fui a Japón y muchos se quedaban dormidos. Pero después me di cuenta que unos no estaban dormidos, nada más que tienen los ojos tan chiquitos que parecía que estaban dormidos. Entonces, era cierto. Aunque sí unos jóvenes se quedaron dormidos y hasta roncaban. Pero en Japón no es falta de respeto quedarte dormido. Uno lo ve como, allá dicen, si te da sueño, tú duérmete. Pero estás en el lugar bueno para dormir. ¿Y por qué les digo esto? Porque es mejor quedarte dormido aquí que quedarte dormido en una mesa borracho. ¿Verdad? O viendo una película, que a veces trae pura violencia. Y sí me gusta ver esas películas, les tengo que confesar. Pero mejor quedarte dormido aquí que quedarte dormido borracho o en una película o porque estudiaste mucho o porque trabajaste mucho, pero no son cosas comparables a estar escuchando la palabra de Dios. Y puede ser que te quedas dormido o que el mundo te duerme al ver, aún viendo la televisión, ¿verdad? Cosas que no debes de ver. Pero mejor quédate dormido aquí. Y es lo último que vas a escuchar. La palabra de Dios y te duermes a todo dar. En vez de estar escuchando cosas que a veces te causan problemas mentales o molestias. Estás oyendo todo lo que dicen de las noticias y esto, y te duermes con las noticias y te duermes a veces no muy contento. Pero si te duermes con la palabra de Dios, está bien. Entonces, si te quedas dormido hoy, no me molesta. Gracias que estás aquí, estás en el mejor lugar para dormir. Y hasta estaba recordando cuando yo era joven, y hace muchos años, y estaba estudiando en Guadalajara en la universidad, y ni estudiaba mucho tampoco, pero empezaba a escuchar de la palabra de Dios, no era creyente todavía, y asistía a una iglesia que estaba cerca, más o menos retirada de donde vivía. Pero mi mente estaba, desde que llegaba, espero que dure poco. porque ya me quiero regresar a ver el fútbol, me quiero regresar con los amigos o me quiero regresar a dormir porque es domingo. Y así pasó por mucho tiempo. Pero les digo que estaba en el mejor lugar donde podía haber estado, porque a pesar de que yo no iba con la actitud correcta y me quería salir corriendo, de todos modos la palabra de Dios estaba entrando y entrando y entrando y me fue cambiando hasta el día de hoy. Y hoy puedo decirles que aún a pesar de eso estaba en el mejor lugar que debería haber estado, la reunión con los creyentes en Cristo. Ahora, no digo que los mensajes deban de ser tan largos, esta es una ocasión especial. Y a veces dan mensajes tan largos que ya ni entendemos lo que están diciendo. Pero en este caso Pablo lo estaba haciendo así. Pero aun si te quedas dormido con un maestro como Pablo, y no creo que nadie supere a Pablo en conocimiento y en vida. Quizás Apolos, leemos más atrás en Hechos, que era mejor maestro que Pablo. Pero aun si te quedas dormido en un mensaje como el de Pablo, de todos modos estás en el mejor lugar para dormir y también estás en el mejor lugar para morir. Yo sé que no te quieres morir ahorita, pero estás en el mejor lugar. ¿Y por qué te digo esto? Porque imagínate que te quedas dormido escuchando la palabra de Dios, en lugar de escuchar puras tonterías. Pues, qué bueno. O imagínate que te mueres y lo último que escuchas es la palabra de Dios, en lugar de escuchar al hijo que te dice, me voy a cagar tu dinero. O a la suegra que te dice, nunca te quise. O a la esposa, vas a ver ahora, voy a disfrutar la vida sin ti. Pero escuchamos muchas palabras antes de morir, incluso cuando choca un avión o algo así, ¿qué es lo que escuchamos? Puras groserías, ¿verdad? En la caja negra hasta que destapan. Pero imagínate que te mueres y lo último que escuchas es la palabra de Dios. O imagínate que te mueres ahorita con el teléfono de Jimmy para despertar. Era para despertar, ¿verdad, Jimmy? No, pero imagínate que te duermes o que te mueres y es en un rato. En vez de estar en un hospital por años o por meses, pues mejor dormirte y morirte, ¿no? ¿Quién no quisiera una muerte así? Pero además conociendo de la palabra de Dios. Entonces estás en el mejor lugar para dormir y en el mejor para morir. Entonces si ahorita te duermes o te mueres, felicidades. No hay un mejor lugar para estar. Ahora, éutico significa bien engordado o afortunado. Muchos de los que conocí aquí engordaron mucho y después ya tuvieron que dejar de comer y ahora los veo con miles de dietas porque ya no pueden comer tanto. Pero no sé si estaba gordo o no. Lo que sí sé es que era afortunado. Porque además tenía ya al apóstol Pablo. No era el bello durmiente, era el tonto durmiente, pero Dios le mostró gracia y le dio un nuevo comienzo. Y Pablo lo pudo revivir. Para que se den cuenta nada más de la magnitud de lo que hizo Pablo. Dios por medio de Pablo. Esta caída es de 6 metros. Cuando tú caes de 6 metros, vas a 40 kilómetros por hora o 35 millas por hora. Cuando impactas con el suelo, realmente la fuerza de choque es como si chocaras a 80 kilómetros por hora o 70 millas por hora. Es lo que sucede. Cuando caes, duras un segundo y medio, nada más. Ni tiempo te da de... Estás abriendo los ojos y ya estás en el piso muerto. Explotan tus órganos internos, se te rompe el cráneo, se te rompen los huesos, quedas casi deshecho. Pero aún si llegas a sobrevivir, imaginando que sobrevives, lo que sucede es que no vas a quedar bien. Vas a quedar con daños permanentes. Quizás vas a estar más tonto de lo que estás, porque te pegaste en la cabeza. O vas a estar caminando todo cucho, o sin un hombro bien, o... No sé, muchas cosas van a pasar ahí, pero no vas a quedar bien. Cuando Pablo hace esto, porque tiene el don de Dios para hacerlo, es una restauración completa. Y en parte es lo que enseña el milagro acerca de Cristo. Es una restauración total cuando crees en Él y te da vida eterna. Estabas muerto y ahora te da vida en Cristo Jesús. Y alguien dijo una vez, pues ¿qué es mejor, tener un médico o tener un apóstol? Pues el médico, que es Lucas, nada más pudo decir, está muerto. No hay nada más que hacer. Pero Pablo, por el don de Dios, pudo revivirlo. Y hasta ahí hay un dicho de los judíos que no les gusta gastar dinero y que dicen, el día que te toca, ni aún un médico puede matarte. Ya ves que les decimos matasanos, ¿verdad? Entonces, muchas veces vas al médico y lo que te dan te va a matar peor que otra cosa. Pero los médicos no tienen la capacidad de devolver la vida a nadie. Sí son útiles, pero están muy limitados. Y aun si un médico te puede restaurar algo, tiene que ser un proceso muy largo. Aquí fue inmediato. Entonces es mejor tener un apóstol que un médico. Pero como no hay apóstoles, vas a tener que ir al médico tarde que temprano. Y yo también. Entonces tampoco nos dice cuál fue el mensaje que dio Pablo. No, nada más nos dice que fue largo. Pero por lo que sucedió y por lo que está sucediendo ahí, podemos saber que las doctrinas que enseñó Pablo se están reflejando en este milagro. O es una señal para que apuntara a Cristo. Y lo que vemos también es que en lugar de aplaudir a Pablo y en lugar de estar venerando a Pablo, lo que la gente hizo fue que regresó otra vez a escuchar la palabra de Dios. Porque lo importante no era lo que estaba pasando ahí, sino lo que estaba pasando arriba. Es lo que da vida a las personas. Y no están aplaudiéndole a Pablo. Pero Pablo lo que está haciendo con este milagro es está mostrando que Dios puede dar vida física y Dios puede dar vida espiritual. Y hay una resurrección. Y también está enseñando que un día se van a terminar las angustias. Porque imaginen la escena, es una gritería. La gente está alarmada de lo que le pasó a este muchacho. Quizás si me caigo yo de la ventana, pues dicen, ay, déjenlo un rato y ya de rato bajamos por él. Pero aparte, aparentemente este muchacho era querido. Entonces cuando muere, pues yo, si estaban los papás o algo, pues imagínense la angustia ahí. Pero de angustia pasó a alegría. Y eso es lo que sucede con Cristo. Estábamos muertos, estábamos con vidas muy tristes, pero cuando Cristo nos salva, tenemos alegría completa. Y un día van a terminar las angustias. Entonces es lo que está enseñando ahí Pablo. Hay dos razones por las cuales no debemos de tener mensajes largos como este que hacía. La primera es porque no tenemos el conocimiento de Pablo y no somos apóstoles. Y la segunda es porque no podemos salvar a nadie si se muere dormido. Si se queda dormido y se muere. Entonces es mejor a veces parar. Pero sí tenemos el mismo espíritu de Pablo, tenemos la misma Biblia de Pablo y tenemos al mismo Dios morando en nosotros como Pablo. Entonces podemos dar a otros el mensaje de vida para que otros vivan en Cristo. Ahora, si estoy dando un mensaje muy largo y de repente te quedas medio dormido y te caes y te rompes la cabeza, pues no te voy a poder salvar. Y además, pues me pueden acusar de intento de homicidio, ¿verdad? O de homicidio y de intento de homicidio con los demás porque los estoy dejando dormidos. Pero también otra cosa. Si yo voy al funeral de ustedes porque se mueren aquí, pues voy a un funeral de acción de gracias porque sé que van con Cristo, que tienen vida en Él. Pero si voy a tu funeral y no has creído en Cristo, voy a un funeral sin esperanza. Entonces, si voy a tu funeral, voy a dar gracias. Pero si tú vas al mío, también da gracias. Y le doy gracias a Dios que no me puedes revivir, porque voy a estar en un mejor lugar. Como alguien dijo, la muerte lo único que hace es darle al creyente una mejor vida. La vida no está aquí. Pero, como no quiero ir a la cárcel por homicidio ni por intento de homicidio, y como no puedo resucitarles, y como además leí en un mensaje a uno que murió desde el púlpito, entonces no me voy a arriesgar y vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos has dado en Cristo. Y gracias, Señor, por ayudarnos a ver que pues no hay una mejor manera de aprovechar mejor el tiempo que escuchar de tu palabra y compartir con otros acerca de Cristo. Gracias por esta iglesia de Medford que has mantenido despierta por muchos años, y gracias, Padre, porque les has dado de muerte, los has traído a vida, y te pido que haya otros que respondan al mensaje de vida eterna en Cristo. Y ayúdanos a todos, Padre, a seguir despiertos a tu palabra. En el nombre de Cristo, amén.